Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Lo primero que les puedo decir es que hoy, bueno, como les mencioné en la oración, nos toca Santa Cena, partición, comunión, como muchas personas le llaman. Ha caído en una fecha muy adecuada porque estamos en la Semana Santa, donde se celebra, se recuerda la Pascua. Pero acuérdense que la Pascua fue sustituida por la Santa Cena. La Pascua se celebraba en el Antiguo Pacto, y en el Nuevo Pacto, a partir de cuando Jesús vino, nació, se celebra la Santa Cena. Y Él dijo, para recordar ese evento. Y ese evento nosotros tenemos que recordarlo, no solamente nosotros, recordárselo a todo el mundo, incluso al enemigo. Incluso al enemigo. Eso es algo muy, muy importante. En la historia han pasado los tres eventos más importantes de la historia de la humanidad como la conocemos ahora. La historia de la humanidad como la conocemos ahora tiene aproximadamente 6.000 años. Esos 6.000 años, hay 4.000 años, desde el formato de Adán y Eva que está registrado en el libro de la Biblia, no es una falacia ni es un cuento de camino. Ese es el hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. Si la Biblia hubiera registrado todo lo que sucedió antes, durante o después, no cupieran los libros sobre la faz de la tierra. Por eso está condensado. Y de la única manera que nosotros podemos percibir el aroma de esa esencia y que se nos revele como a Pablo, sin haber estado ahí, todo lo que sucedió fue a través del Espíritu Santo. Por eso es que lastimosamente la Biblia no la podemos leer con el intelecto. La Biblia la vamos a entender, la podemos leer con el intelecto, pero no la vamos a entender 100%. Y tenemos, de la única manera que la podemos entender es con el Espíritu Santo, que la Biblia establece y dice que nos enseña todas las cosas, nos muestra todas las cosas, nos guía toda verdad y, como si fuera poco, nos recuerda todas las cosas. Entonces tenemos que saber que el Espíritu Santo es que nos va a revelar. Así como Pablo se cayó, recibió ese toque del Espíritu Santo, que cayó como muerto al piso y quedó ciego por varios días incluso. Y en esos segundos que tuvo en el suelo, segundos, le fue revelada la vida de Jesús, igual o de una manera más intensa que todos los discípulos que caminaron, comieron y durmieron con Jesús durante los 33 años de existencia aquí en esta tierra. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que, olvídese de que, bueno, quizá la prehistoria y la cosa, eso no tiene nada que ver con el hombre adánico y con la estructura de Adán y Eva que el hombre concibió. Varón y hembra los creó para dominar y sojuzgar la tierra, y les entregó todo el poder y el dominio aquí. El hombre fue engañado, y la mujer también fue engañada, obviamente, sin parcializar aquí nada, ¿ok? El género humano entregó la llave de su autoridad a Satanás. Le entregó lo que Dios le había regalado, esa autoridad de dominar y todo. Y Satanás vino y los engañó, se dejaron engañar y les entregaron la llave. Y el enemigo se enseñoreó de todo eso por alrededor de 4.000 años o 3.000 y pico de años, más o menos. Cuando vino el primer hecho más grandioso de toda la historia humana como la conocemos hoy, que es eso, desde cuando está registrado el hombre a la imagen y semejanza de Dios, de Adán y Eva hasta Jesucristo. Ese es el primer hecho importante de la humanidad completa, el nacimiento de Jesús, el Mesías, el Jesús de Nazaret. Tanto así que el mundo se divide entre antes y después de Jesús. Tanto así que de la boca de los ateos mismos, de la boca de los ateos mismos, cuando dicen y tú le preguntas, ¿qué hora es? Son las 10 de la mañana, ¿sí? ¿De qué día? Del 23 de marzo. Está predicando el evangelio de salvación, porque está predicando que Jesús vino aquí hace 2.000 y pico de años, y que de acuerdo a esa fecha son las 10 y 23 de la mañana, el 23 de febrero, de marzo, o de cualquier fecha. El otro hecho histórico trascendental, el segundo más importante, fue la muerte de Jesús. Y usted dirá, sí, pero ¿por qué fue la muerte de Jesús? Lo vamos a ver en un momentito. Pero el tercero fue el más dramático, donde el Rey de Reyes y el Señor de Señores sella, consolida y blinda la garantía de todas las promesas que están escritas aquí desde Génesis hasta Apocalipsis para nosotros, que fue la resurrección de Jesús. Nada, ningún ser humano sobre la faz de la tierra que no haya sido lo que Jesús resucitó cuando estaba vivo, habían resucitado por ellos mismos. El único que ha resucitado. Todas las tumbas de los dioses con minúsculas que andan por ahí, Mahoma, Confucio, todos esos están ahí enterrados y están sus huesos ahí. Usted puede ir y visitar la tumba. Pero Jesús de Nazaret, la tumba está vacía. Jesús de Nazaret está vivo. Vivo, oigan bien. Vivo. El único que se burló de la muerte. El único que venció la muerte. El único que se burló del sistema y después con un cuerpo glorificado y un cuerpo resucitado subió al cielo como si el cielo fuera un penthouse. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay problema. Fíjense aquí. Imagínense, Dios está en el medio. Jesús a su derecha. El Espíritu Santo a su izquierda. ¿Y por qué Jesús a su derecha? La mano derecha de Dios desde el principio hasta David. Venía hablando de eso. Pues tu mano derecha me salvará, tu mano derecha me va a redimir, tu mano derecha me va a dar la victoria todas las veces que sea necesario. Estaba profetizando David sobre su mano derecha. Jesús, ese redentor que necesitábamos. Que no lo tenía Abraham, no lo tenía Abraham. Pero sin embargo, con todo y que Abraham no lo tenía, el Señor lo justificó por su fe, porque creyó ciegamente en él. Y de eso lo vamos a ver en un momentito, ciegamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, creer ciegamente en el Señor. El enemigo lo que quiere es robarnos nuestra fe. El enemigo lo que quiere es robarnos nuestra esperanza. Con muchísima razón, ¿eh? Y desde un punto de vista intelectual, si nosotros nos ponemos a analizar las cosas, desde un punto de vista intelectual tendría toda la razón. Pero va a llegar un momento en la historia del mundo donde todo lo intelectual se va a desvanecer. Donde todo lo intelectual se va a evaporar y vamos a despertar de este sueño que se llama vida, que es un intervalo de tiempo breve donde el Señor nos ha, por su voluntad, tenemos muchas preguntas interrogantes que en algún momento cuando lo veamos cara a cara, que eso será maravilloso, preguntamos, Señor, ¿cómo la cosa? ¿Por qué tú hiciste eso así? Si tú podías simplemente hacer otra cosa. Es un tema de Él. A mí no me importa por qué lo hizo. Yo solamente creo en Él. Y así debemos de nosotros creer en Él. No es con nuestro intelecto, no es con nuestra fuerza. Porque cuando estamos creyendo con nuestro intelecto, nosotros estamos anteponiéndonos nosotros, como si nosotros que somos la creación de Él fuéramos superiores a Él y tuviéramos la capacidad de cuestionar a Dios. Como fíjense que Job, siendo un hombre totalmente íntegro, intachable, recto, con una trayectoria purísima, en un momento ya donde estaba ya, había aguantado todos los golpes del mundo, había perdido sus hijos, había perdido todo su dinero, sus ganados, todo lo había perdido. Y comenzó a cuestionar a Dios. Y después Dios le contesta, dice, pero ¿dónde estabas tú cuando yo formé el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice tal o cual cosa? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé al hombre? ¿A dónde estabas tú cuando yo creé? ¿A dónde estabas tú cuando los hijitos, pajaritos de los cuervos, gimen, me gimen a mí por comida, me gimen a mí por comida, y yo se la suplo? ¿A dónde estabas tú? ¿A dónde estabas tú cuando yo le suplo a ellos y nadie lo sabe? Entonces, ¿cuánto más te va a suplir a ti al Señor? Si el Señor está pendiente de los hijos de los cuervitos para Él darle comida y se la da. Entonces, ¿cuánto más el Señor te va a suplir a ti tus necesidades materiales que son efímeras? Hoy son y mañana no son. Entonces, nosotros tenemos que descansar en el Señor. Nosotros tenemos que reposar en el Señor. Y esto que está aquí, predica solo, como dice Mamá Sara. Es una de las enseñanzas más poderosas. Todas son poderosas las que hemos recibido de ella. Todas. Sin ni siquiera sacar una de ellas. Todas. Una revelación maravillosa. ¿Por qué? Porque ella se ha alineado y ha permitido, y sobre todo su corazón tan humilde ha hecho que el Señor se manifieste de manera poderosa en su vida. Entonces usted quiere que Dios se manifieste también en su vida, imítela. Nosotros podemos imitar, tenemos que imitar los buenos ejemplos, así como imitar a Abraham en su fe, así imitar a Mamá Sara en su fidelidad, su humildad al Señor, que pudo haberse ido a descansar hace muchísimo tiempo con toda la razón del mundo y está aquí compartiendo su tiempo, de su familia, con nosotros, contigo y conmigo, que no somos nada de ella, quizá en la sangre, pero que en el Señor hemos sido hijos también de ella, hijos espirituales. Entonces nosotros tenemos que entender que las cosas en el Señor van muchísimo más allá, porque el Señor se ha glorificado con ella de una manera especial, así como yo la veo a ella y veo a Abraham en sus años dorados, el Señor haciendo maravillas y el enemigo queriendo entorpecer todo eso, pero no le va a salir, porque mayor es el que está en ella que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la gloria postrera de esta iglesia será mayor que la primera. Y ella lo va a ver, y ella lo va a celebrar, y ella se va a gozar, y ella se va a bailar con todo eso que ella va a ver aquí. Porque el fruto de su fidelidad, ella lo va a ver, lo va a disfrutar por mucho tiempo en el nombre de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo, fíjense cómo aquí lo han puesto a la izquierda. La Biblia dice que Dios hizo a algunas personas perfectas, los demás los hizo derecho. Eso es relajando. Era para que todos ustedes se despertaran. Para que si alguno estaba durmiendo ya, como ya casi estamos terminando, pero para que tengan una idea. ¿Ok? Parece que Jesús era zurdo. Abraham era zurdo. David, Pablo, Mamá Sara. No voy a seguir porque me da vergüenza, pero mentira, ese relajo. Pero ya estamos despiertos todos. Entonces, tenemos que ver aquí que Dios es perfecto. Entonces, así como es perfecto, tiene una manifestación, una persona para cada cosa. Imagínense que Dios está en el medio y Dios, que está por nosotros y para nosotros y a favor de nosotros, creó todas las promesas que están en este libro, que son más de 7000 promesas para ti y para mí. Y todas esas promesas encajan en tema de salud, en tema de materiales, en tema de finanzas, en temas emocionales profundos. Porque la gente ve cosas de dinero como importantes y eso es totalmente efímero. Y más en este país que hay tantos magos de la economía. Sí, una cosa impresionante. Usted conoció un tipo que andaba en chancleta y ahora tiene aviones privados. En 10 años, en 5 años. Y tú dices, ¿y cómo es? No, son magos de la economía. No quiero entrar en esa materia porque eso es otro tipo de magia. Que es oscura, es corrupta, que no tiene nada que ver con lo que la Biblia promete. ¿Ok? La Biblia promete prosperidad. La Biblia no promete vanidad, ni derroche, ni riqueza desmedida, exagerada y con poca clase. Para nada. Dios promete prosperidad. Esa prosperidad, ¿ustedes saben qué radica mayormente? En la paz que usted siente en su casa cuando se acuesta. Que nadie lo ve, pero usted puede dormir bien. Porque no le debes a nadie nada, ningún favor a ningún corrupto. Ningún tema, ningún cabo suelto que te puede explotar y salpicar la imagen de tu familia. Esa es la paz de Dios. Que nuestra prosperidad viene del Señor, no viene de nuestro negocio. Que nuestro negocio y nuestras empresas son un medio, no un fin. Oigan bien, un medio, no un fin. ¿Y cuántas veces yo perdí mi tiempo y perdí mi sueño también creyendo la mano diligente será prosperada? Y me rompía la crisma trabajando 17 horas diarias por 12 años de mi vida con dos trabajos, creyendo que mi esfuerzo arduo iba a hacer que yo creciera y no sé cuánto. ¿Y qué pasó? Me desgasté, me enfermé, me afecté mi salud y me desubiqué sobre todo. Me desubiqué. Porque hasta que nosotros no sepamos que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, no vamos a entender que no es con nuestro esfuerzo. Eso es como cuando nosotros tenemos problemas y dificultades. Si nosotros no nos aquietamos en el Señor no puede trabajar. Dice, estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Estén quietos, estén tranquilos, estén confiados, estén en paz. Sí, pero Señor, ¿cómo yo puedo estar en paz en un mundo que se está cayendo a pedazos? En un mundo donde es una locura, donde ya usted viaja y en vez de ser un disfrute es una tortura, porque hay que encuerarse y hay que quitarse los zapatos y la correa, y que no, que se te olvidó el reloj, que te devuelva, que mira, que hay un iPad ahí, lo pasaste. Entonces, pásale un cuartico porque está raro, se le olvidó. ¿Qué es eso? Y muchísimas otras cosas también. Una locura y una desesperanza general. Incluso hasta una persona esta semana que me dijo, mira, parece que la Biblia tiene razón, porque es que los días están pasando tan rápido, que como dice la Biblia, que los días serán acortados al final de los tiempos. No es que, esto es lo único que tiene razón. Los tiempos serán acortados y lo dice la Biblia. ¿Cómo es posible que los tiempos sean más cortos con el mismo reloj marcando las mismas 24 horas? Solamente Dios lo puede hacer. Y eso no es cuestión de que tenemos muchos compromisos y que nuestra agenda está llena y que cuando éramos pequeñitos las vacaciones del colegio eran como 3 años en vez de 3 meses en el verano. No. Créanme, yo tengo más de 20 años haciendo un research con mis hijos y sobrinitos. Sí, porque a mí me... Mira, ¿qué tú crees de esta Semana Santa? ¿Pasó rápido? Ay, sí, pasó muy rápido. ¿Y esta Navidad? Ay, sí, muy rápido. ¿Y estas vacaciones de verano? Ay, sí, muy rápido. Señores, cuando yo estaba de vacaciones en el colegio, ya yo quería estar volver. Y ustedes seguro también. ¿Ustedes saben lo grande que es? Que usted lo que quería era tirarle una bomba al colegio, pero que usted quisiera volver al colegio, pues ya está harto. Esas son cosas grandes. Sin embargo, ahora no. Pestañamos, era Navidad. Pestañamos ahora, ¡pam! Ya es Semana Santa. Semana Santa. Y antes de ayer era Navidad. Entonces, yo no quiero que aquí nadie se ponga ansioso ni se preocupe por nada. Pero nosotros tenemos que estar quietos en el Señor. No importa esa vorágine que estamos viviendo, esa efervescencia, esa ebullición, porque es una locura que está viviendo el mundo. La gente se mata hasta por un parqueo. Y eso es triste. Y menos aquí, que usted se puede parquear en cualquier acera, no importa nada. Aquí todo se puede. The Dominican Republic, where it all began. Donde todo comenzó, donde todo es posible. Todo es posible. Usted empieza en chancleta y termina con aviones privados. Y con villa allá en Saint-Tropez y de todo. Yo no es de que es romano, aquí no, eso está muy cerca. Saint-Tropez, Mónaco, Niza. ¿Cómo es? Y usted rompiéndose la crisma trabajando y dice, pero Señor, ¿y para cuándo? Bástate mi gracia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, estar tranquilos. Porque ya el privilegio de nosotros tener al Señor es tan grande, tan grande. Es una riqueza que nosotros no podemos entender ni podemos calcular. Es inmensurable, como dice la Biblia. Inmensurable es que es inmedible. No se puede cuantificar. Entonces tenemos que tener eso muy claro. Entonces, le hago esa introducción que por el espíritu fue más una disertación, como mamá Sara hace, porque como buen alumno de ella tengo, parece que por default uno saca, le sale eso. Lo que quiero es que ustedes vean la Santa Cena no como algo trivial ni como algo de costumbre que se hace una vez al mes o cada cierto tiempo. Lo que quiero es que entiendan la importancia, la relevancia tan grande que significa eso que está ahí, lo que representa eso y lo que está recordando eso. Entonces, simplemente con eso les quiero decir, la Pascua, si ustedes se fijan, en el Antiguo Pacto estaba profetizando a Jesús, porque fueron librados por la sangre del Cordero que estaba en los dinteles de las puertas, que era de madera, era una estructura de madera hecha por el hombre, teñida con sangre de un corderito que en esa época antigua, del antiguo pacto, antes de que Jesús viniera, que es el único cordero que quita el pecado del mundo completo. Había que llevar un corderito por cada familia. Por ejemplo, si yo tengo mi familia, mis hijos y todo, ¿verdad? Correcto, somos 4 en la casa. Yo tenía que llevar una vez al año al sumo sacerdote el mejor corderito que yo pudiera conseguir para que se sacrificara y con esa sangre se derramara en el altar de sacrificios a Dios, al Dios Altísimo, no a un Dios raro, al Dios Altísimo. Y esa sangre cubría los pecados míos, de mi esposa y de mis hijos por un año nada más. Oigan bien, los cubría. En la medida que iba pasando el tiempo, los días, iba lloviendo, iba cayendo y se iban descubriendo un poquito los pecados. Los pecados que el Señor vino a redimir, no los vino a cubrir, los vino a borrar. A borrar completamente, no queda ni vestigio. Por eso que el enemigo no puede venir ahora a acusarlo a usted de que usted hizo tal o cual cosa antes, porque el Señor los borró. Que caíste en un momento determinado, me levanto en el nombre de Jesús de nuevo, porque es en ti que yo confío, no es en mí. Yo no tengo mi fuerza, en mi fuerza no puedo nada. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado por nuestra fuerza de sobrepasar un mal hábito, una adicción o un simple mal hábito? Que el enemigo es tan sutil que esos malos hábitos lo va trabajando y llega un momento, ¡pam!, que es una adicción al dulce, a los vinos. ¡Ay, qué gancho ese maridaje! Usted marida una buena comida, destapa un buen vino, pero entonces tú vas a dejar un buen vino reserva o gran reserva para mañana. No, hay que tomárselo hoy. Pues invita a dos o tres gente, no aparecieron. ¡Qué cosa! Vamos a tener que darle piso al vino. Porque es un crimen ese vino gran reserva, dejar la mitad para mañana, porque se va a alterar. Entonces usted comienza a investigar. ¿Y qué puedo comprar? Parece un bean vacuum. Y compra su bean vacuum. Y este no sube. Hay gente que tiene 10 bean vacuum. Yo caí en ese problema, señor. Y llegó un momento que yo dije, ah, pero yo estoy teniendo una adicción al vino. Y yo predico. ¡Ay, mi madre! ¿Y ahora? Y el enemigo susurrando, tú no dices que está preso. Y más cuando usted va a Europa, por ejemplo. Usted va a Europa y usted, maridando con Coca-Cola, usted se, lo sacan a palo de un restaurante. Por default te traen hasta el vino de la casa, está gratis. Y se acostó. ¿Por qué le hago este preámbulo? Porque yo con mi fuerza, con la cantidad de trabajo y presión de trabajo que yo tenía del mundo, para mí el fin de semana hacer un maridaje, cocinarlo yo mismo y maridarlo con el mejor vino que yo tuviera ahí o con cualquiera que me guste, no importa, no tiene que ser bueno, porque no hay que estar allantando. Hay muchos vinos baratos buenos y hasta eso localicé, los baratos buenos. Pero fíjense el gancho, fíjense el gancho. Claro, pues una comida, tú vas a hacer un, qué sé yo, canapé de qué sé yo qué cosa. Un fondue, imagínense ustedes, un fondue con chocolate, con Coca-Cola. De dieta, por favor, para no engordar. Y la baguette blanca, larguísima. Entonces, ¿en qué estamos? Como el amigo mío que pide el bacon cheeseburger, doble bacon, una Coca-Cola de dieta. Mi amigo, usted va a morir ya. Pida su Coca-Cola normal, que usted está listo. Y después pide un sundae, doble hot fudge. Y mátese. ¿Tú entiendes? Ya es un suicidio. Entonces usted dirá, pero este payaso ha venido aquí a hacerme cuentos para que yo me despierte. Es verdad, lo ha logrado, me he despertado. Pero ¿en cuál es el punto? El punto es que yo no tenía fuerzas. Oigan bien, predicando, no tenía fuerzas. Llegaba el viernes como que yo me habían entrado a batazo. Un pollo de eso que lo despluman y llega ya sin pluma el viernes. Y yo, ay, al fin, déjame relajarme. Un fondue con un buen tinto y después un fondue de chocolate, como si fuera poco. Busca los marshmallows, las galletitas, los pedacitos de guineo en el chocolate. Riquísimo. Y ahí viene la foto de una vez. ¡Pam! Se la manda al hermano, al amigo. Invítame. No sea lambón. Pero lo que le quiero decir es que yo mismo estaba en apuro. Y tuve en un cafecito con Jesús que decirle, Señor, perdóname porque me pasé de las rayas. Me pasé de las rayas. Y el gancho más grande del mundo es que en noviembre, no se me olvida, noviembre del 2022, me hicieron mis análisis de sangre de rutina y fui a mis médicos del lugar No porque sea viejo, sino porque dicen que hay que prevenir. Entonces, bueno, ni modo, para ver por qué que tenemos que orar. Y todo salió espectacular. Como que yo tenía 12 años de edad. Y yo, pero si eso es yo maridando los fines de semana, entonces está bien. Y entré en ese engaño. Oigan bien, no sé para quién estoy hablando esto, pero escúchelo bien, porque puede estar en los mismos zapatos míos. Y yo fallé. Y de la única manera que pude recuperar eso fue con el Señor. El Espíritu Santo lo hace. No fue mi fuerza, no fue mi capacidad humana, no fue mi fuerza de voluntad tampoco. El Señor rompió todo mal hábito o toda adicción disfrazada de mal hábito, porque son peligrosas. Y entonces llegó un momento en que yo tuve que decirle: Señor, esto no está bien. Porque antes lo comprábamos individuales, ahora es por caja. Sí, que localicé al mejor suplidor. Me estoy ahorrando un dinero, pero estás gastando otro innecesariamente. Y entonces yo le decía: Señor, no puedo, porque hay que comerme un fondue sin un maridaje, eso no está. Pues de repente sucedió. De repente, súbitamente. Y cuando caía le daba gracias al Señor. Señor, me pasé. Y si usted va, no le estoy diciendo que no tome nada. Eso es religioso. No le estoy diciendo eso. Pero si tiene un problema, párelo. Y haga un ejercicio mental. Porque el Señor, en el Señor todo lo podemos. ¿Y cómo vamos a hacer algo que nos afecte el sueño? Y después no dormimos y después nos deterioramos nuestra salud porque no dormimos. Usted tiene que cuantificar. Me invitaron a una boda, me invitaron a una fiesta, hay una cena, están sirviendo eso. Bueno, ¿qué me puedo tomar? ¿Una copita o dos copitas? Si me paso de dos copitas, me duele la cabeza. Si me paso de dos copitas, se me interrumpe el sueño. Pues trate de tomarse una, si acaso. Y si no, y si puede, no se tome nada. Entonces le doy ese testimonio, porque quizá aquí hayan en muchas otras áreas de su vida, tengan problemas con cualquier cosa. Y si lo tiene, no se avergüence. Vaya delante del Señor, pídale perdón a Él, y Él lo va a sanar, y Él lo va a liberar, y Él le va a quitar esa adicción. No importa cuál sea, el hombre dice, no, que tal adicción no se puede quitar. Mentira, todas las adicciones se quitan, todos los malos hábitos se quitan. Para Dios no hay nada imposible, Él lo hace todo. Amén. No le digo que yo llegué a un extremo ni nada, un mal hábito se estaba convirtiendo en una adicción. Un mal hábito, así como en un momento lo fue el dulce. Y usted dirá, ¿pero qué tiene el dulce si el dulce es bueno? Cuando me fui a hacer los análisis el otro día, todos los niveles mal. Y yo, ay Dios mío, ¿y entonces? Entonces ahí fue que caí en cuenta, lo he hecho mal. Y entonces ahí fue que le dije, Señor, ayúdame porque yo solo no puedo. Porque ya no solamente era el tema del maridaje, sino también los dulces de nuevo, porque está todo bien, estoy de 12. Pero si uno se descuida, es como en la vida, en el día a día. Si tú te descuidas en cosas, y eso son cosas triviales del día a día, pero el enemigo va a tomar ventaja por ahí, porque él está esperando cualquier ranurita que tú dejes para él entrar una cucaracha a tu casa. Tú puedes tener tu casa blindada, pero si la señora que te ayuda dejó no hizo clic en la ventana, va a llegar un momento que se te va a meter una cucaracha. No hay cosa más horrible que una cucaracha dentro de una casa. Y te lo digo eso en el sentido espiritual. El enemigo quiere meter cucarachas en toda parte de tu vida. Pero nosotros tenemos la autoridad en él. Y esta cena nos lo confirma. Esta es la Santa Cena. En el Antiguo Pacto, como les dije, ustedes lo van a marcar. No tienen que ir ahí porque ya se lo saben, que es Éxodo 12, 13. Éxodo 12, 13 dice: la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo, así como así cuando la ira de Dios venga sobre los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Y en ese momento, como le mencioné ahorita en la oración, ellos estaban en el pueblo de Egipto, pero había un área, un vecindario, un residencial donde vivían los judíos, que eran esclavos, que se llamaba Gosén. En ese perímetro no entró ninguna plaga. Pero en esa última plaga, que era el ángel de la muerte, donde todo primogénito iba a fallecer, si no tenían la sangre de un cordero y celebraban esa Pascua y la ponían en esos dinteles de madera, construido con la mano de un hombre, que posterior en el antiguo, en el nuevo pacto, si nosotros proyectamos la Pascua en la Santa Cena, Jesús murió en una cruz de madera hecha por el hombre. El hombre al cual Jesús vino a salvar, vino a redimir, vino a sanar, vino a resucitar, ese mismo hombre construyó una cruz de madera para matarlo como un vulgar ladrón. Pero eso estaba escrito que tenía que pasar para que Jesús, óigame bien, fuera el cordero único e inagotable. La sangre sigue fluyendo para que muchos, todos, o sea, cuando dice la palabra muchos, se salven, muchos sean redimidos, es que Él está dispuesto a recibir a todo el que vaya a sus pies. No importa la vida que haya tenido, no importa el mal ejemplo que haya podido ser, acuérdense que todo es basado en el Señor. Nosotros no somos gran cosa. Lo poco que podamos hacer aquí, se lo debemos al Señor. A Él siempre que sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder, siempre, de todo, todo lo que hagamos. Pero nosotros necesitamos entender eso y saber que esto no es un tema trivial que se celebra o se recuerda una vez al mes, sino cuál es el sentido de esta Santa Cena. ¿Cuál es el sentido de lo que era la Pascua? Así como pasó de largo ese ángel de la muerte, porque esa sangre estaba en los dinteles de las casas, así mismo nosotros somos casas espirituales y esa sangre de Jesús está en los dinteles de nuestra casa espiritual ahora mismo, fluyendo todavía. Y en vez de por un año, por toda nuestra vida y existencia, estará fluyendo y pasará de largo el enemigo todas las veces que sea necesario. Y si aparentemente el enemigo nos tocó con lo que sea, o con un mal hábito, o con una adicción, con una enfermedad, con un accidente, o con un mal diagnóstico, el Señor promete que al justo todas las cosas le ayudan a bien y Él lo va a tornar en bendición a favor nuestro para que después tú y yo terminemos testificando de que una vez más Él nos dio la victoria, de que una vez más Él nos dio la solución, de que una vez más el Señor se glorificó, de que quizás sucedió eso y nos presionamos y nos sentimos mal y estábamos deprimidos quizás, y hubo un momento que quizás nosotros pensamos que ya habíamos perdido hasta la esperanza, como decía Pablo, pero todo eso sucedió para que no nos cupiera la menor duda de que fue el Señor que nos dio la victoria, de que fue el Señor que nos la seguirá dando todas las veces que sea necesario, todas las veces que sea necesario. Usted saliendo de aquí se le puede presentar un problema grande, serio, lo que sea. O antes de venir aquí, vino aquí buscando una palabra de aliento, vino aquí buscando una esperanza, vino aquí buscando algo de parte de Dios. Pues el Señor te está diciendo que estas palabras que estamos hablando aquí están vivas. No son palabras muertas de un libro que se vende y se queda ahí y ya. Es el único libro que fue escrito por el Espíritu Santo. Y que tiene el mismo tenor, la misma esencia, habiendo sido escrito en un periodo de casi 3.000, 4.000 años, por más de 40 hombres diferentes, y todos en diferentes épocas, en ese lapso de tiempo, coincidieron en la misma visión espiritual. ¿Quién puede hacer eso humanamente? Nadie lo puede hacer eso. Solamente Dios, solamente una mente superior, solamente un ser que está por encima del mundo y del universo puede haber hecho un compendio perfecto donde todo se hilvane y donde todo se reconfirme una y otra vez, una y otra vez. Lo del antiguo pacto con el nuevo, lo del antiguo con el... Hay incluso una información que hay muy interesante, ustedes lo pueden buscar en su casa, donde se hace una secuencia con flechas de lo que se confirma, que se entrelaza entre el Nuevo y Antiguo Testamento, Nuevo y Antiguo Testamento. Son miles, miles, a la perfección, al dedillo. Por eso que nosotros tenemos que entender o tratar de entender con nuestra mente limitada que nosotros tenemos que ser como Abraham, que nosotros no podemos mirar lo que tenemos delante, sino solamente la promesa de Dios. En ese momento, ¿cuál era la promesa? Se van a morir esta noche en la Pascua todos los primogénitos. Ya ellos habían visto que todas las otras plagas anteriores, ninguna entró en ese perímetro donde ellos estaban. pues ellos sabían que ese ángel de la muerte no iba a entrar, y así mismo fue, y lo sacó. Pero no obstante, ellos vieron esas siete plagas no llegaron a ellos. Y para que ustedes vean cómo son las cosas del ser humano, así decía mi suegra, las cosas del ser humano. Que dicho sea de paso, el testimonio mío es tan grande que mi suegra fue como una mamá. Yo no entiendo eso de que la suegra, que son un lío y que pide más que una suegra. Yo eso no lo entendí nunca, porque el Señor me regaló otra mamá. Es una cosa impresionante. O sea, que cada vez que un amigo mío me dice, mira que compré esto para mi suegra, ¿y qué es eso? No, una granada de mano para cuando tú la abras. Yo no entendí eso. Entonces, lo que le digo eso para que ustedes puedan entender lo grandioso que representa esta cena. Así como esa Pascua pasó de largo, y así como esas siete plagas pasaron de largo, puede ser que después de siete plagas que el Señor lo haya librado a usted, usted se vea en la orilla de una playa con el juego trancado y el mar ahí y un ejército atrás que lo va a picar en pedacitos. Y usted quizá con todo el derecho intelectual del mundo, que nadie se lo puede refutar, usted va a decir, Señor, pero ¿y para qué tú me sacaste de allí? Yo estaba mejor como esclavo, yo estaba mejor ahí de prisionero porque me estaban mis tres diarias, mis tres calientes, tenía cama, pero ahora me van a picar en pedacitos a mí aquí en la arena. Pero como para el Señor no es difícil salvar con muchos o con pocos, como para el Señor es el Dios de lo imposible, hace lo imposible posible, abrió el Mar Rojo en dos pedazos. Y como si fuera poco, para que no nos cupiera la menor duda, como la ciencia ha avanzado tanto, hasta los radares que hay ya han podido localizar debajo del mar restos de carruajes y de muchísimo armamento en una trayectoria del Mar Rojo. Así como muchísimas otras hallazgos arqueológicos que confirman que la Biblia es verdad 100%. Pero óiganme bien, pudiera ser todo eso mentira o pudieran no haber descubierto nada, la fe tuya y mía tiene que ser inamovible, como si se hubiera podido comprobar. Porque si a Abraham le fue contada por justicia, a nosotros que tenemos a Jesús, ¿cuánto más nos va a contar como justicia eso? Nos va a adornar con un montón de promesas. Entonces nosotros tenemos que ver que así como esa Pascua, así todo seguirá pasando de largo. Es que viene un problema, viene una necesidad, viene una situación complicada a tu vida. Gracias, Padre, porque eso va a pasar de largo. En el nombre de Jesús. Yo no cuento conmigo, yo no cuento con mis recursos, yo no cuento con mis habilidades, ni conexiones, ni nada. Yo cuento contigo, papá. Yo cuento contigo, ayúdame. En el nombre de Jesús, pasa de largo eso. Y ayúdame a testificar. Y sobre todo, ayuda a que mi corazón cada vez sea más humilde delante de ti, para yo poder recibir todo lo que tú tienes para mí, sin yo envanecerme. Porque eso es peligroso. Fíjense cómo David decía, Señor, no me des tanto que me olvide de ti, pero no me des tampoco que me incomode contigo y te dé la espalda. Entonces nosotros tenemos que estar todo el tiempo en una competencia con nosotros mismos de ser más humildes, de ser más, de saber que es el Señor que lo hace en nuestras vidas, de saber que nosotros nada más ponemos la estructura corporal que tenemos y que el Espíritu Santo es el que va a glorificarse, no solamente cuando nos toque hacer algo para el Señor. Todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios, todo. La Biblia dice, hagan todo para la gloria de Dios. ¿Cómo? Sí, es su trabajo, hágalo. Sí, pero que hay un jefe que me tiene al volar. Hágalo todo para la gloria de Dios. Que cuando usted lo haga, el Señor se va a glorificar y va a pasar de largo ese jefe. Seguramente se voltea la cosa y después lo nombran a usted de jefe del jefe. Pero cuando lo hagan, óiganme bien, no llame al jefe y lo pisotee, porque en mí es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. No tome la venganza en sus manos, nunca. La gente se conoce cuando tiene poder. Cuando es un súbdito o tiene bajo rango, no hay problema. Cuando llegó ahí, el generalísimo, el reperpero, corra quien pueda, sálvese quien pueda. Entonces nosotros tenemos que procurar tener un corazón tan humilde que cuando el Señor nos promueva, seamos igual o más humildes de cuando no teníamos absolutamente nada, porque sepamos y estemos muy conscientes de que es el Señor que lo hace todo en nosotros. a través de nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, el Señor está por y para nosotros. Todas las promesas que están aquí, como les dije, están para nosotros, garantizadas. ¿Cómo se garantizaron? Con Jesús, que nació hace 2000 años, murió, que también estamos celebrando ese tema aquí. ¿Por qué? Porque sabíamos que iba a resucitar. Esos son los hechos más trascendentales de toda la historia de la humanidad como la conocemos. La muerte, el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Eso es lo que estamos celebrando aquí. El enemigo creyó que había boicoteado el plan de Dios de que el hombre fuera una creación perfecta del hombre para dominar y sojuzgar la tierra. Jesús vino y reivindicó todo eso y nos rescató de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte. Para que mientras estemos aquí tengamos una esperanza de victoria, que se necesita, ¿eh? Porque lastimosamente aquí todo funciona con tema material. Entonces Dios tomó el cuidado de hasta decir que Jesús se hizo pobre cuando estaba aquí, siendo rico, dueño de todo, porque era Dios también, para que tú y yo fuéramos enriquecidos. ¿A dónde? En el cielo. Aquí. Prósperos, abundantes, sobreabundantes, contentos, plenos. Y entonces nosotros podamos entender eso, como dice en Mateo 26, del 26 al 29, lo apuntan y ahí lo que habla de la Santa Cena. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndole: tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se lo ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y dice por muchos porque lastimosamente no todos lo quieren aceptar. Y Dios le da libre albedrío. Aquí Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero. Le moleste a quien le moleste. Hay muchos fariseos que nos critican a los cristianos libres y dicen que el Espíritu Santo no es un caballero, pero que tú no puedes hablar del Espíritu Santo si tú no lo conoces. Si no lo conoces, no puedes hablar del Espíritu Santo, porque quieres hablar del Espíritu Santo con lo que dice intelectualmente aquí, y eso se llama letra muerta, porque no hay manera de entender las cosas de Dios con una mente limitada, con una mente pecaminosa, con una mente totalmente retorcida. Cuando viene a los caminos de Dios, el Espíritu Santo es que te abre los ojos. Por eso que venimos y oímos 20 charlas del Mama Sara del mismo tema. Y las 20 veces el Señor te revela algo distinto y algo diferente. Porque el Espíritu Santo va más allá. La letra es la letra. Cuando usted lee un libro, que usted lo guarda porque le gustó mucho, para volverlo a leer varias veces, está leyendo el mismo libro. Usted no percibe nada nuevo. Nada más se acuerda de lo mismo que pasó. ¿Cómo puede ser posible entonces que aquí en la Biblia leamos 20 veces el mismo versículo y el Espíritu Santo nos ministra 20 cosas diferentes relacionadas a eso mismo? No, solamente un genio pudo haber hecho. No, solamente un genio no. El único y altísimo Dios verdadero que existe. El único Dios con mayúscula que hay. Jehová de los ejércitos. El único y verdadero Dios. Ese fue el que creó este libro. Entonces, Dios creó todas esas 7000 promesas para ti y para mí. Envió a Jesús, óiganme bien, para entregar su cuerpo que fue molido por nosotros. ¿Para qué? Para que a través de él, mientras estemos aquí en la tierra, nosotros tengamos salud y larga vida. Nosotros tenemos derecho legal de venir delante del Señor y decirle: Señor, sana mis heridas, sana este diagnóstico médico, sana estos niveles inadecuados que hay en la sangre que me están proporcionando. Algo más, sana cualquier enfermedad, no importa lo difícil que sea, sánala en el nombre de Jesús, no en nada que tenga que ver conmigo, porque tú lo prometiste, porque Jesús entregó, que es lo que estamos recordando aquí, su cuerpo, lo estamos recordando con el pan, y su sangre, la estamos recordando con el jugo de la vid, con el vino, que fue derramada para el perdón y total, ¿cómo se dice? Olvido de todos nuestros pecados. De todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Entonces, como si fuera poco, el Señor está allá arriba, Jesús está a la derecha, intercediendo por nosotros. ¿Cómo? ¿De qué manera? Garantizando que todo lo que Él hizo aquí en la tierra, Él selló el derecho legal para que nosotros lo recibiéramos aquí. Y diciéndole, papá, ya ellos tienen el derecho legal, el enemigo no puede, no puede. Líbralos una vez más. Entonces el Espíritu Santo, que nos lo dejó Él aquí porque sabía que nosotros necesitábamos un compañero, que necesitábamos una guianza mientras estuviéramos acá. Entonces nos dio el Espíritu Santo, que como dice Mamá Sara, el músculo de Dios, el poder de Dios manifestado. Todas las veces que la Biblia habla de poder, habla del Espíritu Santo. Ese mismo poder que creó el cielo y la tierra, ese mismo poder que abrió el Mar Rojo, ese mismo poder que causó un terremoto como nunca antes visto en esa época y Jesús se levantó de entre los muertos, ese mismo poder sobrenatural que todo lo puede, es el Espíritu Santo que está acompañándonos a nosotros mientras estemos aquí en esta tierra, hasta que Jesús vuelva. Nosotros estamos celebrando esta Santa Cena hasta que Jesús vuelva, porque Él prometió que vuelve. ¿A qué vuelve? A buscarnos a todos nosotros. Porque esta vida como la cual nosotros la conocemos, limitada, con una cantidad de tiempo limitado y con muchísimas complicaciones, va a llegar un momento que va a dejar de existir y vamos a vivir una vida plena, infinita en Él, llena de salud, llena de gozo, llena de celebración continua con Él. Y esa es la verdad. Usted me dirá, no, porque mira, por eso que la gente, cada vez que alguien parte, uno se aflige muchísimo, porque el hombre no fue creado para morir, el hombre fue creado para vivir eternamente. Pero aquí en esta Santa Cena, Jesús vino para darnos la redención de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte también, la muerte espiritual. La redención o el rescate de la muerte espiritual ya nos fue dada, ya nos fue entregada. Ya tenemos vida y vida eterna. Cuando se acaben los días de nosotros aquí en esta tierra, nosotros sabemos que vamos a estar con Jesús eternamente, en una ciudad celestial, perfecta. Dice que es tan perfecta que el mar es como si fuera cristal y las calles son de oro. O sea que hay tanta abundancia que lo menos valioso, que es donde nosotros vamos a poner los pies y vamos a caminar, va a ser el oro. Imagínense ustedes. Entonces les digo esto para que ustedes puedan entender y puedan desmenuzar esto, que cada vez que ustedes vengan y vean yo toco Santa Cena, es el mismo tema. Sí, es el mismo tema, pero el Señor te va a revelar algo distinto. Es el mismo tema, pero quizás viniste con una carga, pero esta cena está garantizando que esa carga ya tú se la puedes entregar a Él, porque hace 2000 años ya Él pagó el precio para que tú recibieras la liberación de esa carga. Hace 2000 años ya Él pagó para que tú tuvieras salud y vida en abundancia aquí. Hace 2000 años Él pagó el precio para que tú no andaras con necesidad ni pasando estrechez financiera, sino que en Él tú tuvieras abundancia. No estoy hablando de derroche ni de excesos. Y mucho cuidado con el tema de lo de la avaricia, que eso es otra cosa. Pero sí en abundancia, tener una vida plena. Ya Él lo pagó hace 2000 años. Esa revelación de Mamá Sara ha sido grande, señores. Porque nosotros tenemos que entender que ya nosotros somos dueños de esa promesa y tenemos acceso a todo eso. Entonces nosotros no tenemos por qué preocuparnos por nada. Ya todo fue hecho. Solamente lo que tenemos que hacer es dar gracia por eso. Y usted me dirá, sí, pero que es muy difícil dar gracia por eso. Sí, es muy difícil, es verdad. Pero te voy a cerrar con esto. Después que ya vimos lo del tema de... Acuérdense que todo esto, como nos ha enseñado Mamá Sara, es un recordatorio. El mismo Jesús nos dice aquí en Mateo 26, también en Lucas 22, nos dice que fue para recordarlo que lo tenemos que hacer. Cuando lo estamos recordando, nos recordamos nosotros mismos, sabemos que ahí, óigame bien, cualquiera que vino aquí enfermo, preocupado, mortificado, con un diagnóstico médico, con una situación financiera grave, con un problema grave, con un hijo en malos caminos, con una situación grave, lo que sea, sepa que ahí está consolidada, garantizada su victoria. Ahí está en esa Santa Cena, en lo que representa esa Santa Cena. Nosotros tenemos un Dios y un Jesús y un Salvador resucitado y ascendido al cielo, que se burló de todas las leyes de la física y de la gravedad, y está allá, y va a venir en un momento. Y déjenme decirle, falta poco tiempo. Así que manténganse alertas y preparados, porque eso es buena noticia. Eso es buena noticia, ¿eh? No hay mala noticia para los que están en él. Por eso es que no nos podemos preocupar por nada, porque ya estamos comenzando a ver las manifestaciones de Dios, y las vamos a ver como nunca antes se han visto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo aquí en su palabra: ustedes van a hacer lo mismo que yo en mi nombre. Es más, van a hacer aún mayores cosas que las que yo hice en mi nombre. Pero para nosotros poder entender y poder ser testigo de eso de nuevo aquí en la tierra, nosotros tenemos que estar muy conscientes de lo que significa esta Pascua y esta Santa Cena. Y acuérdense que ya la Pascua fue obsoleta, fue del viejo pacto. Esta Santa Cena celebrando la muerte, la resurrección, la redención y la ascensión de Jesús. Fue completado todo ese pacto. Y vamos a empezar a ver ya cosas grandes de parte de él, porque está prometido aquí. Eso no fue, no, que fue que ya el Espíritu Santo se fue y no hay fuerza. No, claro que sí. Vamos a empezar a ver milagros grandes, así como la sanidad del leproso, sanidades de cáncer, resucitaciones de niños pequeños, idos a destiempo, que no hay necesidad de por qué se vayan, porque el Señor así lo quiera. Ahora, si nuestro corazón está lo suficientemente humilde para dejar que el Señor sea que crezca y que haga todas las cosas, lo vamos a ver y vamos a poder testificar. Pero mientras nuestro corazón no esté en la frecuencia que tiene que estar, no lo vamos a poder ver. Y apúntense también la cita de 1 Corintios 11, del 23 al 26, donde el mismo Pablo reseña que él recibió todo eso de parte del Señor. Y sin haber estado ahí con los discípulos en la Santa Cena, es lo que le digo del Espíritu Santo, lo contó con más lujo de detalle, como ustedes lo van a poder ver ahí, que si él hubiera estado con los 12 apóstoles ahí que estuvo sentado. Porque el Espíritu Santo no necesita que tú hubieras estado ahí. El Espíritu Santo no necesita tiempo para redimirte de un problema grande. Jesús, el Espíritu Santo, el Señor, los tres crearon el cielo y de la tierra. Y todo lo que existe, el universo también, lo crearon en 6 días. El Señor en un minuto puede cambiar tu vida completamente. Atrévete a entregarle tu vida al Señor. Atrévete a entregarle tus ansiedades y tus preocupaciones al Señor. Él está ansioso por poder quitarte esa carga. Él está ansioso por poder quitarte esas preocupaciones. Y cierro con esto. En mi cafecito con Jesús de ayer, percibí del Señor que tenía que cerrar esta charla de la Santa Cena con esto, que está en Romanos 4, 18 y 19. Ustedes no tienen que ir ahí, yo se lo cuento, pero se lo leo, pero para que lo entiendan. Tenemos que ponernos en los zapatos de Abraham. Un viejito de 100 años, y el Señor le había prometido que él iba a ser padre de muchas naciones, que de ahí iban a ser la nación de Israel, los judíos, que son una realidad ahora, en ese momento no. No había uno solo, él. Y fíjense, para que sepamos que somos humanos y vamos a estar como él, y cuáles son las instrucciones que Dios nos dijo acá en este libro que tenemos que seguir para vencer y seguir venciendo. Lo siguiente: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, creyó y esperó. Así mismo nosotros tenemos que permanecer creyendo y esperando que esto que sale aquí reflejado, que sale aquí, ¿verdad?, representado como la Santa Cena, es una verdad tangible, irrefutable, inmutable. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, el Señor se lo había prometido. Así de numerosa será tu descendencia, le dijeron. Pero fíjense, aquí viene el versículo clave donde nosotros tenemos que poner nuestros zapatos. Su fe no flaqueó, aún que reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Su fe no flaqueó, aunque él reconocía. Entonces nuestra fe no puede flaquear, aunque reconozcamos que podamos estar enfermos, aunque reconozcamos que tenemos un problema financiero, aunque reconozcamos que podamos tener una adicción, un mal hábito, un mal comportamiento. No podemos desesperanzarnos, aun que reconozcamos eso. Nosotros tenemos que estar firmes en él. Fíjense cómo él estaba, como muerto. Él no miró eso, pues ya él tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de su esposa Sara. Entonces aquí termino. Ante la promesa de Dios, no vaciló como los incrédulos. Entonces, cada vez que usted intente vacilar, piense: Señor, no voy a vacilar como los incrédulos. Me mantengo firme en ti, porque aquí está mi garantía. Aquí está mi seguridad de que no es con mi fuerza, es con la tuya. No voy a vacilar. Sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. En eso tenemos nosotros que pasarnos la vida. Es un ejercicio permanente. Acuérdense que esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, donde tenemos todos los días de nuestra vida que reafirmarnos en nuestra fe y dar gloria a Dios. Reafirmarnos en nuestra fe y dar gloria a Dios. Tengo un problema, me caí, tengo una situación o lo que sea. Señor, me reafirmo en mi fe y te doy gloria a ti, porque fiel eres tú que prometiste, el cual también hará. Así que a él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder. ¿Ok? Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.